buenas tardes. Rezamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el mundo hebreo hay algo, digamos, que es importante, ¿sí? Lo que se refiere a Dios, digamos, lo que se refiere al nombre de Dios, digamos, es algo que tienen una reverencia absoluta y total, digamos, ante lo que llamaríamos el nombre de Dios, ¿sí? El nombre del innombrable, ¿vale? Sería algo así. De tal manera que si uno busca en páginas hebreas, digamos, en páginas judías, en internet, cuando utilizan el nombre de Dios, suelen poner D mayúscula guión S, por ejemplo, para hablar de Dios, ¿no? O en las páginas así más hebraicas, más judaicas, ¿no? Pues pone Hashem, el nombre, ¿vale? Pero no dicen el nombre de Dios, porque decir el nombre de alguien en el mundo semítico es de alguna manera invocarlo, ¿sí? Es conocer su misterio, ¿no? Entre nosotros, cuando conoces a alguien, a veces lo primero que preguntas es ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Vale? Y entonces en ese nombre, vamos, va incluido, o sea, tiene parte como del misterio de esa persona, digamos. Lo que no se ve, digamos, de esa persona va incluido en el nombre, ¿vale? Tanto es así que hay algunos rabinos que dicen que en el nombre de cada persona está inscrito, digamos, la misión que uno tiene, ¿vale? Por ejemplo, el nombre de Jesús, Yeshua, es el mismo nombre que Josué en el Antiguo Testamento, ¿sí? Significa Dios salva, ¿vale? ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvar, ¿vale? El nombre de María, Mirjam o Miriam, significa amada, la amada del Señor, ¿sí? ¿Vale? Esto es así, ¿vale? Entonces, conocer el nombre de alguien es de alguna manera conocer su misterio, o sea, poseer de alguna manera el misterio, ¿vale? Invocar el nombre de alguien es como, a ver cómo lo explico, es como si fuera que uno llama a alguien que está fuera de aquí para que venga aquí, para que se haga presente aquí, digamos, en esta habitación, ¿vale? Entonces, en este sentido, digamos, los hebreos, digamos, tienen muchísima razón, ¿sí? Muchísima razón, porque en cierto sentido pronunciar el nombre del Altísimo, digamos, o de El Shaddai, o de Elohim, o de Adonai, o de, es de alguna manera poseer su misterio o invocarlo para que venga aquí, a esta habitación, ¿sí? Jesús dice, cuando vayas a rezar, entra en tu cuarto y cierra la puerta atrás de ti, ¿vale? Y reza a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Invocar el nombre, Hashem, el nombre, ¿vale? Es hacerlo, como hacerlo venir, para entendernos, no exactamente así, pero para entendernos, es hacerlo venir, invocarlo, ¿no? Como cuando los jovencitos se dedican, no es comparable, ¿verdad? Pero se dedican a invocar a Dios sabe qué difunto con lo de la Ouija y todo eso. De alguna manera es invocar, tal, aunque ellos no lo saben, están invocando a demonios, ¿vale? Y eso es peligroso, ¿vale? Pero bueno, la historia es el nombre de Dios, ¿vale? Y con el nombre de Dios no se puede jugar. De tal manera que Moisés en la cima del monte Sinaí, digamos, del Horeb, cuando recibe los 10 mandamientos, el segundo de los mandamientos es no tomar el nombre Hashem, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿vale? ¿Por qué? Porque es peligroso, ¿sí? Quiero decir, no, con facilidad en España, por ejemplo, o en algunos otros países, ¿verdad? se blasfema con una facilidad pasmosa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que quizás uno, las personas que lo hacen no son conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Porque si lo fueran, desde luego, no lo harían ni muertos. O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Esta es la cosa, ¿vale? Entonces, el nombre, ¿vale? El nombre. Entonces, en el Salmo 39, versículo 35, dice, bendecid el nombre del Señor. No dice, bendecid al Señor, dice, el nombre del Señor. Porque ese nombre, digamos, tiene su fuerza, digamos, es el omnipotente, digamos, es el que todo lo puede, digamos. Tú quieres que un rey venga a tu habitación y lo puedes invocar. Y lo gracioso del caso es que ese rey se hace presente, ¿sí? Se hace presente. Si uno lo invoca de corazón, ¿sí? Y si son varios los que están, si hay dos o tres reunidos en mi nombre, el Señor se hace presente, ¿vale? O cuando nosotros comenzamos un sacramento, empezamos a rezar, decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, por ejemplo, ¿no? Cuando David se enfrenta a Goliat, no va en nombre propio, porque él es solo un crío, un pastor, ¿vale? Dice, tú vienes a mí, le dice a Goliat, con espada, con yelmo, con tal, todo lleno de armadura, tal, y con jabalina y no sé cuánto. Y él iba sin nada. Dice, yo voy a ti, Weshem Adonai, en el nombre del Señor. Es en el nombre del Señor por la que los discípulos expulsan demonios. Es en el nombre del Señor por la que hacemos los sacramentos. No es que nosotros seamos dueños de, sino que hay alguien que en su nombre nos manda. Somos unos mandados, por decir así. Por eso empezamos los sacramentos, bautizamos en el nombre del Padre. Vamos a hacer la misión, somos curas en el nombre de, o sea, nos ama Jesucristo, digamos, el Padre nos ha mandado, o Jesucristo nos ha mandado a evangelizar, ¿vale? No venimos porque seamos más chulos que nadie, ¿no? Sino porque alguien nos ha mandado y en su nombre, ¿vale? Y dice, en el nombre de Jesús te lo digo, levántate. Pero es en el nombre de, no en el mío, porque el mío no vale nada, no sé cómo decir. Es en el nombre de, ¿vale? Entonces, este asunto de invocar. Bien. Hashem, ¿vale? Jesús, cuando nos enseña a rezar, nos enseña al Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea, santo, Kodesh, significa apartado, lo no cotidiano, digamos, lo sobrenatural, lo que está fuera de los otros, fuera de nosotros, digamos, lo que es atemporal, digamos. Santificado sea tu nombre, porque en tu nombre, digamos, se hicieron todas las cosas, porque tú lo dijiste, ¿vale? Porque fue tu nombre, ¿vale? Esta es la cosa. La Virgen María, Santísima Virgen, en el Magnificat, en el Evangelio de Lucas, dice, santo es su nombre, es santo. ¿Sí? Entonces, uno no puede tomar el nombre de Dios en vano. No puede hablar de Dios o de las glorias, digamos, tan tranquilo, tan, ¿vale? Y hay una cosa muy interesante, que es lo que quería explicar. San Pedro y San Pablo, en la plaza de San Pedro en el Vaticano están los dos, no está solo San Pedro, está San Pedro y San Pablo. Bien. San Pedro y San Pablo coinciden en una frase, ¿sí? Hay una frase que la repiten exactamente uno y otro a lo largo del Nuevo Testamento, ¿vale? La repiten la misma. Imaginaros, el día de Pentecostés nos vamos hacia el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, así nos lo cuenta, ¿vale? Y entonces eran las 9 de la mañana, la hora tercia, y salen a predicar, a gritar, como locos. La gente pensaba, estos están borrachos, ¿a dónde van estos a estas horas de la mañana? Pegando gritos y haciendo aquí, ¿vale? Y San Pedro habla, ¿sí? Y les dice, ¿vale? Entonces, el discurso de Pedro, digamos, lo que Pedro está diciendo, tiene sentido en dos bloques. O sea, está hablando, para, dice una frase y continúa, hasta el final del discurso. Si uno lo lee atentamente, lo encuentra, ¿vale? Está hablando de una cosa, ¿no? Por ejemplo, para, dice la frase que sea y continúa, b, hasta el final, ¿vale? Una frase. Y lo mismo le pasa a San Pablo. San Pablo está hablando de ciertas cosas, ¿vale? Y entonces para el discurso, dice una sola frase y continúa. Eso lo encontramos en la carta a los romanos, el capítulo 10, versículo 13, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que dice? O sea, San Pedro está lleno del Espíritu Santo y entonces sale con todos los apóstoles y empieza a hablar, bla, 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 bla. Para, dice una cosa y continúa, ¿vale? ¿En qué coinciden? O sea, si uno lo lee con atención, puede verlo, ¿vale? ¿En qué coinciden las dos cosas? ¿Cuál es la frase en cuestión? ¿Cuál es el enigma que encierra esto, no? La frase en cuestión es esta. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Entiendes? Si tú invocas, si yo invoco el nombre del Señor, me salvaré. ¿Entendéis? Entonces, invocar es llamar a uno que venga aquí, ¿sí? Como la oración de la iglesia, que empieza diciendo, Dios mío, ven en mi auxilio. Uno no llama a alguien si no está aquí, quiero decir, ¿sí? ¿Por qué lo llamas si no está? O sea, o si está no hace falta llamarlo, pero si lo llamas, Dios mío, ven en mi auxilio, es porque... ¿Me entendéis? O sea, es un juego de palabras, pero malo, porque después las cosas son de otra manera en la teología, ¿verdad? Pero para entendernos, digamos, es así, ¿vale? Se dice así, ¿vale? Dios mío, ven en mi auxilio, ¿vale? Invocar el nombre del Señor. Nosotros bautizamos en nombre del Señor. Predicamos en nombre del Señor. Bendecimos en nombre del Señor. Porque en su nombre todo es posible, ¿vale? No somos dueños del nombre del Señor, ¿vale? Somos los que invocamos su nombre, los que invocamos su nombre, los que le llamamos, ¿sí? Termina el Apocalipsis diciendo, ven Señor Jesús. Cuando a uno le dices ven, es que tú no lo sientes como que está aquí, por lo menos, ¿no? Entonces haces que venga, lo llamas. Es como el que llama a uno por teléfono, por el móvil, por el celular. Y entonces, de alguna manera, se hace presente, de alguna manera, ¿no? De todas, ¿no? Quiero decir, se hace presente donde tú estás. Estás hablando por teléfono, pero la otra persona puede estar a cientos de kilómetros, a miles de kilómetros, pero está presente en ese momento porque lo has llamado por teléfono o por el celular, ¿vale? Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. De otra parte dice... porque no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el que debamos salvarnos, ¿vale? El nombre del Señor, el nombre del Señor. Os cuento, Santa Juana de Arco tuvo la experiencia de fe típica de los católicos, donde el Señor nos relativiza todo, por decir así. Se ponen las cosas de tal manera que tus inmediatos enemigos son tus hermanos, ¿vale? Que es justo lo que le pasó a Jesucristo. Y eso forma parte de la vida, digamos, de un católico. Quiero decir que a Santa Teresa de Jesús le abrió expediente la Santa Inquisición, por ejemplo, ¿no? A San Francisco de Asís sus propios hermanos le quitaron la orden de sus manos, ¿vale? Hay mil ejemplos, ¿vale? En esto, ¿no? San Juan de la Cruz, los mismos carmelitas lo metieron en la cárcel, o sea, y le quitaron también lo que él había construido por inspiración de Santa Teresa de Jesús y de Dios mismo, de Jesucristo. Todo eso que él había fuera, ¿no? San Francisco de Asís le pasó lo mismo. Los franciscanos, el problema no era San Francisco, era los franciscanos. Le quitaron la orden del medio y pusieron a otro. Saben que estaba medio loco. También pensaban que estaba loco San Juan de la Cruz. Bueno, eso es una prueba que manda el Señor a algunas almas, ¿vale? Pues esa contradicción, ¿vale? Esa contradicción. Bien. Pues Juana de Arco, cuya sentencia de muerte la firmó un obispo de la Iglesia Católica, François Cochon, se llamaba, en el nombre del In nomine Domini, en el nombre del Señor. Santa Juana de Arco murió repitiendo tres cosas, ¿sí?, en la hoguera. ¿Sí? Dijo: Jesús, Jesús, Jesús. Y nos dice el catecismo que es una manera lo más piadosa de morir, invocando el nombre del Señor Jesús. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está, como Jesucristo en la cruz, está león fastidiado, ¿sí?, por seguir al Señor, por escuchar las voces de los ángeles, ¿sí? Esa es la cosa, ¿vale? Entonces, poder repetir el nombre del Señor. Hay una tradición que es también oriental, ¿no? De la Iglesia Ortodoxa Rusa, hay un libro que se llama El Peregrino Ruso, que se basa en esto, pero vamos, también nosotros en la Iglesia Occidental tenemos las letanías, digamos, o las jaculatorias, o las, ¿vale?, donde se trata de repetir. Y en cada repetición uno va entrando poco a poco dentro del misterio. Y en cada invocación, digamos, al Señor lo vas haciendo bajar de los cielos para que esté contigo, para escucharte, ¿sí? Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Vale, entonces la cosa es poder repetir, digamos, el nombre de Jesús como Juana de Arco, ¿vale? El santo nombre de Jesús. Porque el que invoca el nombre del Señor se salva, ¿sí? Pues eso es algo muy bueno, ¿sí? Uno puede utilizar esta pedagogía, digamos, de repetir, la tiene la Iglesia Católica también en el rosario. O sea, uno le puede parecer una pérdida de tiempo, pero si lo que estás buscando es otra cosa, no es una pérdida de tiempo, es insistir una y otra vez, como la viuda inoportuna, ¿vale? ¿Para qué? Porque hay algo que necesitas, hay algo que quieres decir, ¿vale? O hay alguien al que estás invocando para que venga, ¿vale? Bien, pues uno puede utilizar el rosario para rezar el rosario, para rezar la coronilla de la Divina Misericordia, o simplemente para repetir. O sea, los musulmanes utilizan un rosario parecido al nuestro, copiado, digamos, de los padres del desierto, católicos, cristianos, ¿sí? Donde repetían el nombre de Jesús o una invocación: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, o ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Aquí se trata solamente de invocar el nombre, Hashem, el nombre santo, ¿sí? Bien, entonces, os propongo esto, si queréis, si os parece, o si lo... No sé, lo veis del Señor, si lo veis bien, ¿no? Os propongo el repetir el nombre de Jesús, invocándole, llamándole. No es un juego, ¿vale? Cuentan los Hechos de los Apóstoles que hubo unos judíos exorcistas que intentaron hacer, utilizando el nombre de Jesús, quisieron expulsar un demonio, ¿vale? Y entonces el demonio les pegó una paliza que por poco los mata. Tuvieron que salir de aquella casa, eran siete hermanos, tuvieron que salir de aquella casa desnudos y llenos de golpes, ¿vale? Porque no, con esto no se juega, ¿vale? Con el nombre del Señor nadie juega, ¿vale? No se puede jugar, sino uno lo paga caro, ¿vale? Entonces, poder repetir como Santa Juana de Arco, ¿sí? Jesús, Jesús, si queréis en hebreo, Yeshua, 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 no hay prisa. Consiste en invocarlo para que venga, para que venga, ¿vale? Yeshua, Yeshua, para poder tener su consuelo, ¿sí? Para poder hablar, poder abrir el corazón. Igual después de un rato que estás invocando al Señor, te sale la alabanza, o te sale una petición, o te sale un salmo, o te sale, ¿vale? Porque todo está en la escritura, todo está interrelacionado, ¿vale? Todo. O Maranatha, por ejemplo, ¿no? Se puede repetir, ¿no? Pero el nombre, el santo nombre de Jesús es el que expulsa a los demonios, ¿sí? En virtud de él, digamos, hemos sido salvados. Los judíos saben bien que no hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre, ¿vale? Entonces, los musulmanes esto lo intuyen en la fiesta del Cordero, pero no es eso. El Cordero ya fue degollado hace tiempo. No hace falta degollar cristianos a estas alturas, ¿vale? Porque solo un Cordero fue necesario. El Cordero degollado, Jesucristo, ¿vale? En su nombre, digamos, en el nombre del Mesías, ¿vale? El Hijo del Dios vivo, ¿sí? De la segunda persona de la Santísima Trinidad, uno puede invocarlo y el Señor ayuda. Te da su espíritu y te concede callar cuando tienes que callar, hablar cuando tienes que hablar, decir una tontada, hacerte el loco, hacerte decir algo en serio, depende, ¿vale? Depende de lo que uno necesite. Invocar el nombre del Señor, Yeshua, 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 oh, Jesús, Jesús, Jesús. Es una manera de rezar, ni es la única ni es la mejor, pero yo os lo cuento como lo vivo. Entonces, a mí me gusta, ¿no? Entonces, a alguien le puede servir, o no, ¿vale? Pero quería decirlo, ¿vale? Y después el tener como santo, santísimo, el nombre, Hashem. ¿Sí? Invocar su nombre no es una tontería, no es una trivialidad. Invocar su nombre es llamarle, es hacer que venga. Dios mío, ven en mi auxilio. ¿Sí? Señor, date prisa en socorrer. ¿Vale? Esta es la cosa. Entonces, os lo quería contar así. Pues mucho ánimo. Venga, si podemos, bueno, la semana que viene va a estar difícil, pero la siguiente nos vemos otra vez, ¿vale? Si queréis. Nos vemos, chao.